Esta es la llamada de medianoche.
Amigos, comenzamos un nuevo programa de estudios de llamada de medianoche. Estamos finalizando la serie titulada Cuando Dios llama dos veces, que nos presenta el hermano Eduardo Cartea.
Y seguimos estudiando al apóstol Pablo como ejemplo y todos los cambios de este doble llamado en su vida.
Esperamos que este programa sea de bendición e inspiración para todos ustedes.
¿Cómo está? Si me ha acompañado usted en los últimos encuentros, hemos estado recorriendo juntos la transformación que Dios produjo en la vida de un hombre a causa de un doble llamado, y ese hombre es Saulo de Tarso. Pablo, con su nombre cambiado y ya transformado en apóstol de Jesucristo, le escribe a los filipenses y en el capítulo 3 les comenta aquello que fue su lema de vida: perderlo todo para ganarlo todo. Todos sus privilegios, toda su confianza en sus méritos, en los esfuerzos humanos, en las cosas externas, ahora los pone por basura. Lo que Pablo tenía por basura, dijo alguien de todos modos, muchos lo tienen por currículum. Pero para él no era esto. Nadie tendría más razones que Pablo para confiar en las cosas externas. Él le dice confiar en la carne. ¿Qué significa esa frase, confiar en la carne? Bueno, carne es cualquier cosa fuera de Cristo en la que uno basa su esperanza para salvación. En este caso, todos sus logros humanos con los que pensaba agradar a Dios y obtener a cambio su redención. Una errónea interpretación judaica y judaizante al mensaje divino expresado en las Escrituras. Cuando escribe a los filipenses, les detalla todos sus pergaminos. Por un lado, lo que había heredado de sus padres; por el otro, lo que había obtenido por méritos personales. Y ambos, en un tiempo, significaban para él un auténtico motivo de orgullo. Note cómo dice yo más. Él dice yo más. Es decir, si hubiera una lista de personas que merecieran la salvación, Pablo sería el primero. ¿Qué cambio se ha producido en él que llega a decir que es el primero, pero de los pecadores? Notemos cómo detalla sus credenciales humanas en Filipenses capítulo 3. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ahí está, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Para Pablo era una verdadera carta de presentación. Su ritual, dice, circuncidado el octavo día. Su rango del linaje de Israel. Su raíz, de la tribu de Benjamín. Su raza, hebreo de hebreos. Su religión, fariseo. Su reputación, perseguidor de la iglesia. Su rectitud, irreprensible. Y fíjese, hay credenciales de estas heredadas de sus padres. Había sido circuncidado al octavo día, como lo mandaba la ley, con lo cual estaba dentro de los vínculos del pacto. Era además del linaje de Israel, es decir, de la raza descendiente de Abraham, pero no a través de Ismael, sino de sino de Isaac y de Jacob. Del puro linaje hebreo, del pueblo del pacto, de la nación escogida por Dios. Tal vez Pablo hasta podía justificar el origen de sus antepasados con alguna genealogía especial. Es probable. Él era de la tribu de Benjamín, además, y dice hebreo de hebreos. Y Benjamín era la tribu más aristocrática y distinguida de Israel. Benjamín, junto a José, recuerda, habían sido los hijos más amados de Jacob y de su preferida Raquel. La tribu del primer rey, además, Saúl, aun cuando, claro, el recuerdo de él no fuera demasiado digno de orgullo, y la única que estaba unida, Benjamín, notablemente a la principal del reino del sur, a esa tribu principal que era Judá. La tribu del recordado Mardoqueo era Benjamín, el legendario primo de la reina Esther, y podríamos seguir. Pero además, Pablo agrega aquellas credenciales que son fruto de su esfuerzo personal. Era fariseo en cuanto a la ley. Además de ser hijo de fariseo, él mismo pertenecía a esa selecta secta de los que llamaban los separados. Se cree que esta secta surgió en el siglo II antes de Cristo, durante el período entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y en ese tiempo aparecieron líderes judíos que permanecieron fieles a la ley de Moisés, en tiempos en que muchos se sometían al helenismo, a los griegos, a la cultura griega, que había sido impuesta sobre Judea justamente por los griegos y por los sirios. Los fariseos se consideraban sus herederos y su propósito era nada menos que conservar su integridad nacional y además una conformidad estricta a la ley de Moisés. Ellos mezclaban un fervoroso patriotismo con una devoción religiosa profunda. Más tarde, inclusive, se convirtieron en una secta formalista e hipócrita con una justicia propia. Era como que representaban el grupo con más autoridad entre el pueblo, eran también influyentes, participaban en la dirección política de Israel. Y usted recuerda, fueron enemigos de las enseñanzas de Jesús, aunque algunos se convirtieron al Evangelio. Usted recuerda aquellos fariseos importantes de los Evangelios que se convirtieron al Señor, como por ejemplo Nicodemo. Pablo era un fariseo de pura cepa. Su aprendizaje en el fariseísmo más estricto había sido nada menos que a los pies de un gran hombre, Gamaliel, el nieto de un famoso rabino llamado Gilel, que fundó una escuela rabínica liberal. Bueno, Gamaliel era un rabí, un maestro en Israel, de la clase más distinguida y de una gran sensatez, por cierto. Pablo mismo asegura que era destacado entre sus colegas, fariseos. Él dijo, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo, mire, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, mis antepasados. Por eso en su defensa ante Agripa, le dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. No era solo de tradición, ni de profesión, era de convicción. Su vida, su respiración, su mente, su conducta eran fariseas. Sentirse orgulloso de sí mismo, inclusive, era típico de los fariseos. ¿Te recuerda aquella parábola del fariseo que en el templo oraba consigo mismo, puesto en pie, y decía, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres? Sí, indudablemente los fariseos, los apartados, según ellos mismos, creían en su arrogancia que eran distintos al resto de los hombres, y por ello, además, pensaban contar con privilegios delante de Dios. Bueno, otro caso es el hermano mayor que vivía en la casa del padre, en la parábola del hijo pródigo, de quien eran todas las cosas, que además no solo se ofendió porque su hermano hubiera vuelto arrepentido, como los publicanos y pecadores que creyendo en Jesús eran salvos y constituidos hijos de Dios, sino que realmente el perdido era él, el hermano mayor, que no era otra cosa que la figura de los fariseos que escuchaban al Señor. Lo cierto es que el mismo nombre de fariseo ha quedado como sinónimo de alguien que finge tener una moral y unos sentimientos que realmente no tiene. Decimos, es un fariseo. Es notable el discurso de Jesús en el capítulo 23 de Mateo, donde pone de relieve con asombrosa y valiente claridad y sin ningún eufemismo lo que eran ellos desde el punto de vista divino. Hipócritas, ciegos, generación de víboras, dice el Señor, sepulcros blanqueados. Sin duda, este monumental alegato hacia esos religiosos, claro, no hizo más que desnudar su verdadera personalidad y como respuesta, aumentar el odio que tuvieron hacia el Señor. Pero volviendo a Pablo, finalmente dice que era perseguidor de la iglesia. La frase de Hechos, el capítulo 9, es muy significativa, porque dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, cuando iba camino de Damasco. Es que constituía el motivo de su vida, su misma respiración. Saulo respiraba odio y transpiraba una furia mortal. Perseguidor era un verdadero título nobiliario que exhibía Pablo o Saulo con absoluta arrogancia. Pero finalmente dice que era irreprensible en cuanto a la ley. Ortodoxo escrito en el cumplimiento de la Torá y de la tradición de los ancianos o de los padres, que, aunque algunos rechazaban, evidentemente era enseñada y seguida por los fariseos. Nadie tenía que acusarle de nada, salvo uno, aquel a quien perseguía y en su ignorancia deshonraba. En el capítulo 3 de Filipenses, pero en los versículos 7 y 8, leemos: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo, dice Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, qué notable esto, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, aún estimo. Estimar aquí toma el sentido de evaluar, de sopesar, de calcular con suma atención. Y esta palabra habla de conducir, de guiar la mente hacia algo concreto. Pablo no vive por vivir, ni piensa las cosas a la ligera. Pablo ha hecho un balance cuidadoso de su vida, de su pasado, de su presente y su futuro, de sus intereses y objetivos. Y su pensamiento le ha llevado a tomar una posición absolutamente concreta sobre lo que ha dejado atrás y lo que tiene por delante. Es más, le ha llevado a olvidar, como dice él, ciertamente lo que queda atrás, y a extenderse a lo que está delante. ¡Qué transformación en su vida! Claro, no hacerlo sería un ancla que lo mantendría no solo en sus inútiles méritos personales, sino también en sus fracasos y errores. Así que calcula con mente serena, y lo que antes era ganancia, ahora en la contabilidad de su vida es solo pérdida. Y viceversa, lo que antes era considerado como una pérdida, ahora es una inmensa ganancia. Pablo, un hombre transformado por el doble llamado de Dios.
Y nosotros, amigos, confiamos en nuestro currículum, años de creyentes, nivel de estudio de la palabra o dones como algo que identifica quiénes somos.
Vemos que el apóstol Pablo dejó todo lo que podía ser fuente de reconocimiento y honra con tal de conocer verdaderamente al Señor Jesucristo.
Que podamos meditar qué cosas son nuestra honra, cuál es la causa a la cual dedicamos nuestra vida. Profundo, ¿no es así? Esperamos poder contar con su compañía para el próximo y último capítulo de esta serie. Que Dios le bendiga.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.